10 minutos bien empleados.
Un mal día lo tiene cualquiera. Que se lo digan si no a Alberto Casero, diputado del Partido Popular en el Congreso allá por febrero del 2022.
Señora presidenta, con carácter previo...
Le fallaron los nervios, el dedo o vete tú a saber qué.
Un error informático...
Sí. Señora Gamarra...
El caso es que una de las medidas estrellas del primer gobierno de coalición, la reforma laboral, salió por los pelos gracias a su error.
Que queda convalidado el Real Decreto Ley.
Ya han pasado 2 años de ese momento. No es mucho tiempo, pero lo cierto es que en apenas 24 meses son varios los cambios y alteraciones que se han producido en el mercado laboral, luces y sombras sobre las que queremos poner hoy el foco.
10 minutos bien empleados.
En el preámbulo de la norma ya hay una declaración de intenciones, corregir de forma decidida la temporalidad excesiva. Se suprimió el contrato por obra y servicio y se limitó al máximo las ocasiones en las que se puede echar mano del temporal. ¿El resultado 2 años después? Pues según la encuesta de población activa, la temporalidad ha pasado del 26% al 16%.
Me ofrecieron este trabajo y a la aventura.
Indefinida, pero no a 40 horas como tal.
Tenemos contrato indefinido con 6 meses de prueba.
El panorama también ha mejorado entre quienes peor ha tratado históricamente el mercado laboral, las mujeres y los jóvenes. Nunca antes la Seguridad Social había registrado tantas mujeres trabajando, más de 10 millones. Entre ellas, la temporalidad pasa del 28 al 19%. Cifras que se aplauden desde Europa. Paolo Gentiloni es el comisario europeo de Economía.
Los resultados de la reforma laboral hasta ahora son muy alentadores. Han disminuido sustancialmente la temporalidad en los últimos años, lo que significa más seguridad laboral para los trabajadores españoles y más incentivos para que las empresas inviertan en el desarrollo de sus habilidades. Así que España ha tenido un buen comienzo. Y como decís...
Diez minutos bien empleados.
Pero claro, no todo es color de rosa. Como hemos explicado, la reforma laboral ha reducido considerablemente la temporalidad. Lo ha hecho, en parte, potenciando el contrato fijo discontinuo, una herramienta que ya existía, pero que en los últimos 2 años ha doblado su presencia. Según los datos de la Seguridad Social, se ha pasado de tener 400.000 contratos de este tipo en febrero del 2022 a 820.000 en el mismo mes del 2024. Algo que está causando polémica.
Nos va a dar hoy el dato de fijos discontinuos inactivos que tenemos hoy en nuestro país.
Señoría, observo que los fijos discontinuos le interesan demasiado, ya lo veo.
Yo creo que esa realidad que están intentando maquillar con esos datos no responde a la realidad de lo que la gente está soportando, sufriendo en la calle.
El cómputo de los fijos discontinuos en España no ofrece ninguna duda.
Hay que entender que los contratos fijos discontinuos se utilizan sobre todo en sectores con mucha estacionalidad, como pueden ser las actividades ligadas al turismo de considerable peso en nuestro país. Pongamos un ejemplo, un trabajador de un chiringuito de playa que lo contratan en los meses de verano, solo trabajará en ese periodo, aunque su vinculación a la empresa seguirá vigente durante los meses en los que el chiringuito cierre. Además, tendrá asegurado el empleo en el próximo verano. En los meses sin actividad podrá cobrar paro, estará más protegido que si tuviera un contrato temporal y a efectos estadísticos seguirá contando como un empleo indefinido. Algo que genera controversia porque hay voces que aseguran que los fijos discontinuos inactivos deberían contar como parados. De ser así se estropearía considerablemente la fotografía general. Le trasladamos la duda a Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense.
El trabajador fijo discontinuo que está inactivo no es un parado porque tiene un contrato vigente que es indefinido y le van a llamar conforme a su contrato y tiene trabajo asegurado, pero en ese momento está de baja y de hecho es un demandante de empleo, o sea, puede tener otro trabajo. De hecho, es bastante habitual que en los periodos de inactividad el fijo discontinuo pues tenga algún otro trabajo, ¿no? A través de otro contrato.
Otra de las polémicas viene por el lado de la estadística. Ni el Ministerio de Trabajo ni el de la Seguridad Social facilitan con regularidad la cifra de cuántos fijos discontinuos están activos e inactivos en cada momento. Desde el Ministerio de Trabajo, el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, pone el foco en las comunidades autónomas.
La recopilación de datos en España se produce a través de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, que no depuran en sus fuentes de origen origen entre fijos discontinuos en actividad o fijos discontinuos no en actividad. Entonces, es un dato lisa y llanamente que no podemos ofrecer.
Hay que decir que recientemente, en una tensa sesión en el Senado, usando como fuente la encuesta de población activa que elabora el INE, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resolvió la ecuación, puso cifra al número de fijos discontinuos inactivos.
Sí, son 651.000, señoría, y no activos. Lo que usted pedía son 55.300.
Aún así, diferentes organismos y expertos coinciden en pedir más transparencia en los datos. Para ello, Jesús Lahera propone clasificar los fijos discontinuos en cuatro tipos.
Se pueden resumir en cuatro. Hay un fijo discontinuo estacional que responde a temporadas. Hay un fijo discontinuo intermitente para estructuras productivas que realizan trabajos periódicos intermitentes. Hay un fijo discontinuo pensado para las contratas, para empresas que ejecutan sus servicios a través de contratas y van adscribiendo a los trabajadores en contrata. Y luego hay un fijo discontinuo específico en las empresas de trabajo temporal.
Más allá del fijo discontinuo, hay otros efectos de la reforma laboral que han protagonizado titulares. Por ejemplo, el considerable aumento del 134% de los contratos que no superan el periodo de prueba. En 2023 fueron más de 900.000.
Aparecía en el contrato que el periodo de prueba era de un año. Pero bueno, mis compañeros me dijeron que todos habían pasado por eso, que no me preocupara. Y lo firmé y no le di más vueltas. Es verdad que te sentías un poco inseguro porque cuanto más largo sea el periodo de prueba, más inestable te sientes.
Sin embargo, Jesús Lahera no cree que se esté usando el periodo de prueba como sustituto oficioso del contrato temporal. Cree que el aumento entra dentro de la normalidad.
Bueno, es lógico que se aumenta tanto la contratación indefinida como ha aumentado en estos dos años. Hayan aumentado las extinciones a prueba, porque los pactos a prueba pues son muy frecuentes en la contratación indefinida. La Directiva Europea de Condiciones Transparentes establece un máximo de 6 meses como periodo de prueba, y hay un proyecto de ley que transpone esta directiva que establece un periodo de prueba de 6 meses.
10 minutos bien empleados.
La norma laboral ha cambiado, sí, pero la economía española sigue siendo la misma que había antes de la pandemia, es decir, altamente dependiente de las actividades estacionales. ¿Estamos entonces ante el mismo perro pero con distinto collar?
No, yo no creo que sea el mismo perro con distinto collar, porque como decía, este aumento de los discontinuos es una parte del empleo total que se ha creado, es una quinta parte. Por tanto, están ahí, pero en general, cuando miramos toda la imagen es más positiva. Y sobre todo, como decía, para grupos vulnerables como los jóvenes o las mujeres, en los que sí que se han visto beneficiados. Por tanto, yo diría que en general la visión es positiva.
Aída Caldera es jefa de división del Departamento de Economía de la OCDE.
El peso y la importancia del sector turístico en la economía española son de sobra conocidos. Tiene un peso muy importante tanto en actividad como en empleo, y va a seguir teniendo un peso muy importante siendo un motor principal, porque tenemos ventajas comparativas que son evidentes: buenas infraestructuras, cultura, sol, estabilidad. Por tanto, va a seguir ahí.
Entonces, si el turismo, actividad puramente estacional, va a seguir teniendo fuerza, ¿cómo hacemos para que las condiciones mejoren? Pues poniendo el foco en una de nuestras asignaturas pendientes, la productividad, una tasa que en nuestro país ha caído 4 puntos desde 2018, según datos de la OCDE.
Y eso hace que tanto no tengamos un PIB per cápita similar a nuestros vecinos europeos, pero además, cuando miramos a los salarios en términos reales, estén estancados desde los años 90, y esto se debe a la baja productividad. Y no es solamente un problema en el sector turístico, no, es un problema generado en todos los sectores y en la mayoría de empresas.
Y ojo, más productividad no quiere decir más horas.
La definición de la productividad es cuánto se produce por hora. Cuanto más horas se trabaja, por definición, para el mismo producto, para el mismo trabajo, cae la productividad.
Todo sin olvidar que sigue habiendo 2,7 millones de parados. Seguimos siendo líderes en Europa en lo que a desempleo se refiere.
Esos servicios en España no funcionan tan bien porque no hay suficiente personal cualificado para sentarse con el desempleado y ver cuál es su experiencia, cuáles son sus necesidades formativas. Entonces hay que mejorar ese tipo de servicios para volver a formar a esos parados y que encuentren un trabajo que se adecue a sus características y a sus conocimientos.
10 minutos bien empleados es un espacio elaborado por el área de economía de Radio Nacional. Puedes volver a escucharlo en RTV Audio. Hoy han muerto 100 personas y no es